COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Aquí comienza un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar, niñas y niños que por diferentes causas no pueden vivir con su familia biológica. Son menores que están bajo la tutela de Diputación y perfectamente atendidos por profesionales en los centros forales, pero tienen derecho a vivir en una familia, a que les cuiden, velen por ellos y ellas durante el tiempo que sea necesario, como un miembro más de esa familia, pero sabiendo que no lo es. La Diputación Foral de Vizcaya necesita encontrar personas o familias para niños y niñas que lo necesitan. Familias dispuestas a acoger desde bebés menores de 3 años hasta menores de entre 3 y 13 años. Y también familias para acoger grupos de hermanos y hermanas o niños y niñas con necesidades especiales. La Diputación pone los medios, técnicos y económicos, pero hay algo que solo tú puedes hacer, darles un hogar. Tal vez puedes ser esa persona que ayude a construir la historia de vida de un niño o una niña. Si quieres saber más sobre acogimiento, te animamos a informarte en la web de diputacionvizcaya.eus o en el número de teléfono 944-470-737. Si acoges a un niño o a una niña que necesita un hogar, le darás la oportunidad de construir su historia de vida. Después de 20 años, Ramón Ibea, secretario general de Cáritas en Vitoria, dice adiós. Cuando llegó a la entidad diocesana, la situación era de solvencia. Había muchas donaciones y muchos más voluntarios. Ahora son patas que cojean. En la primera entrevista, tras una marcha que se materializará en los próximos meses, Ibea se explica en COPE que en aquel entonces la pobreza afectaba a más personas, pero ahora ahoga con más fuerza. Vamos a repasar con él dos décadas de obstáculos diversos y un futuro inmediato que le inquieta especialmente. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Con Ramón Ibea se encuentra ya Elisa López. Hola, Elisa.
Así es, 20 años al frente de Cáritas Vitoria lleva Ramón Ibea y podríamos celebrar un aniversario, pero lo que va a ser es un adiós. Ramón, ¿cuánta pena nos da? ¿Qué te ha llevado a cambiar de ciclo?
Pues no os dé ninguna pena, porque quienes van a venir detrás van a hacerlo igual de bien que nosotros, o mejor. ¿Y qué me lleva a cambiar de ciclo? Pues que 20 años en una Secretaría General de una institución ya son muchos años, y que yo también los voy cumpliendo, y toca salir. Y las salidas es mejor hacerlas organizadas, coordinadas, que pegar un portazo un día y decir, mira, mañana me jubilo, mañana me voy, mañana tal, mañana cual, porque en una organización como Cáritas es muy complicada de gestionar, no porque sea difícil, sino por su riqueza. A mí cuando llegué me costó hacerme y quiero facilitar al siguiente ese recorrido.
Ramón, dices que fue difícil cuando llegaste hace 20 años. ¿Cómo la dejas después de este tiempo?
Es pues algo que tienen que decir con los demás. Lo que sí puedo decir es que cuando yo llegué a Cáritas Vitoria era el año 2006 y era una situación en la que Cáritas estaba tremendamente, con una solvencia tremenda en lo económico, en el número de voluntarios, en el número de trabajadores. Quizás estábamos un poco flojitos porque no nos permitía avanzar mucho, pues me encontré con que era un trabajo relativamente cómodo. Duró 2 años, 2008 crisis, hasta el 2012 no levantamos cabeza. En el 2012 empezamos a ver la salida, pero empezábamos también a darnos cuenta de que se habían producido dos cosas: una bajada importante de recursos y por otra parte una subida importante de necesidades. Nosotros estuvimos creciendo durante el año 2010 y 2011 en un 100% de ayudas mensual. Con lo que todo tiene un límite y nuestra caja también. No lo pasamos nada bien. Sí, cuando ya empezábamos a pensar que las cosas iban a ir mejor, nos encontramos con que llegaba la pandemia. Claro. Y de la pandemia aquí, pues otra vez otros 3-4 años en el que nos hemos encontrado, pues por una parte con una bajada importante de voluntarios que poco a poco vamos recuperando y con situaciones de pobreza muchísimo más graves, en el sentido de que son más profundas. La gente que está mal está muy mal. Hay menos gente que está mal, también es verdad. Pero quien está mal está muy mal.
Pues vamos por partes, Ramón. Vamos a tocar un poco esas distintas patas. Dices que te encontraste hace 20 años una Cáritas solvente. ¿Qué dirías que está más coja? ¿La pata del voluntariado, que también lleváis ya tiempo diciendo que cada vez es más difícil, que son mayores, que la savia nueva cuesta que entre, o la de la ayuda económica?
Vamos a ver, depende de cómo quieras armar una organización. Si tú decides que tu Cáritas va a ser una Cáritas de servicios, lo que haces es buscar dinero, buscar financiación y a partir de ahí ir cubriendo los compromisos que vas atando con esa financiación. Nosotros lo hemos hecho siempre al revés. ¿Cuál es la necesidad? Y vamos a ver si la podemos enfrentar desde dónde, desde Cáritas. ¿Con qué? Con nuestros recursos y nuestro voluntariado. Y a partir de ahí podemos buscar apoyos, pero si no tenemos nosotros la posibilidad de mantener, nosotros no vamos a buscar dinero para poder poner las cosas en marcha. ¿Por qué? Pues porque al final terminas trabajando para terceros. Y entonces dejamos de ser Cáritas, porque Cáritas es, al final, la acción sociocaritativa de la Iglesia y nosotros funcionamos con nuestros fondos. El dinero siempre nos ha preocupado porque es importante, pero no ha sido un elemento sustancial. El tema del voluntariado es clave, porque nosotros somos una organización de voluntarios. De hecho, la plantilla de trabajadores, con 37 puestos y poco más o menos por el tema de contingencias, entre 40 y 42 personas, lleva mucho tiempo muy estable. Pero el tema del voluntariado es clave. Sin voluntariado no hay Cáritas.
¿Cuántos voluntarios hay ahora y cuánto han mermado en los últimos años?
Pues mira, llegamos a romper casi la barrera de los 900 y después de la pandemia a día de hoy estamos en 665, pero rondamos, casi bajamos de los 600. Pero no está siendo fácil porque la sensación que yo tengo es que la pandemia ha cambiado elementos, nuestro modelo de vida ha cambiado.
Somos más individuales.
Somos más individuales y huimos de nosotros mismos. Está todo el mundo viajando como loco. Nadie se para ya un minuto a pensar. Estamos en una. Yo tengo una cierta sensación de carpe diem. Uh-huh. Mira, vivo hoy y mañana Dios dirá.
Y de lo mismo, un voluntariado no voy a disfrutar, que nunca se sabe.
Sí. Y un voluntariado como el de Cáritas difícilmente puede entrar en esa clave porque los nuestros son procesos, son acompañamientos a largo. Es más fácil apuntarse a un voluntariado de un día, de un acto, de un tal, de un cual, que a un voluntariado de continuidad.
¿Y te preocupa esa deriva?
Me preocupa la deriva, pero me preocupa la deriva desde la perspectiva social. Lógicamente desde Cáritas, porque somos parte de la sociedad, pero sí que nos encontramos, y el reflejo yo creo que es lo que estamos viendo en el ámbito de la política en estas últimas semanas. O sea, el reflejo es que no hay en estos momentos el mundo de valores sobre el que estábamos construidas nuestras sociedades empiezan a tener muy serios problemas.
Vamos perdiendo referentes.
Y además de perder referentes, estamos refugiándonos en nuestros intereses. Porque a mí lo que me preocupa realmente de nuestro país es qué va a pasar con la siguiente generación, a la que no le estamos haciendo sitio. Uh-huh. O sea, la gente que tenemos, la edad que tengo yo, y llevamos trabajando mucho tiempo, nuestros salarios responden a otra época, han subido con el IPC. En estos momentos eso es imposible. Que un chaval o una chavala en Vitoria trabajando con salarios medios no tenga ni para pagar el alquiler de la vivienda, es que no puede vivir, y ese es el futuro. Y si no cambiamos algo, eso me preocupa a mí realmente. Vamos a ver, nosotros cuando hablamos en Cáritas y damos los datos, estamos dando datos de personas que están en situación de exclusión o de vulnerabilidad, y llegan como mucho al 20% de la población. El 80% de la población no pasa por Cáritas, pero no pasa por Cáritas pues porque está en una situación que le da unos recursos con los que puede tratar de vivir. Pero eso no quiere decir que no veamos el problema. En estos momentos la emancipación en los hogares está por encima de los 30-35. Las maternidades están sobre los 35 años. Eso quiere decir que las familias no se pueden construir. Siguen viviendo en casa de sus padres, de sus madres, en los pisos en los que hay en estos momentos distintas generaciones conviviendo. Nosotros llevamos muchísimo tiempo atendiendo a gente muy joven, fundamentalmente migrantes, hombres y mujeres, pero ese problema está en estos momentos extendiéndose a chavales y chavalas de Vitoria de toda la vida, que son de familias trabajadoras que han levantado Vitoria y que en estos momentos, dada la situación salarial, la precariedad del empleo y el precio de la vivienda, empiezan a no tener futuro. Y eso me recuerda a la década de los 70, el año 1978, los Sex Pistols, en un LP que se titulaba The Never and the Bollocks, tenían una canción que se titulaba No Future. Me preocupa que no haya futuro para la siguiente generación.
Pues Ramón, vamos a ponerte delante esa tarta con 20 velas. ¿Para que pidas un deseo?
A mí me preocupan dos cosas. Una, que yo encuentre en un espacio en el que asentarme. Los parones hay que saber gestionarlos y ojalá lo pueda gestionar bien. Y lo segundo es que Cáritas gestione bien la transición. Ojalá también Cáritas acierte.
Y su acierto, desde luego, va a ser el de muchos. Un abrazo, Ramón. Gracias por atendernos siempre.
Estamos, cuídate.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Actualidad deportiva que viene con una noticia cantada. Nico Williams ya le ha comunicado al Athletic que se quiere ir y la Real Sociedad perfila su primer fichaje. Tenemos además una despedida en Baskonia. Y a quien tenemos es Álvaro Rubio para que nos cuente todo eso de Guardián.
Es que no hay... Me gustaría contar otra cosa, que ya, Nico prefiere quedarse, pero es que no. Se va a ir, se va a marchar, salvo un giro de los acontecimientos, que tampoco sería sorprendente, porque para que Nico se vaya, tiene que depositar el Barça toda la cláusula a Tocateja. Son casi 62 millones de euros con el IPC, lo tiene que hacer de una vez y veremos a ver cómo queda lo de la Real y el fichaje del central que nos va a contar Marco, la despedida de Moneke, el europeo sub-19 femenino y el masculino con representación vasca. Por supuesto, vamos a hablar de pelota, de trieldón y de atletismo, pero lo primero, lo del verano. El culebrón Nico Williams.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Desde tiempos inmemoriales, el fútbol se ha movido por fichajes, traspasos, desde el futbolista. Siempre que haya un interés de un club y se negocie, como se ha negociado siempre, y que el futbolista esté interesado en esa operación, yo lo que quiero es que el futbolista esté sano, que esté feliz, que juegue donde tenga que jugar. Dicho esto, estas reglas del juego, las reglas del juego son... interés, un club que traspasa, otro que quiere fichar, otro que negocia, en una negociación que el futbolista acepta, que no. Esas son las reglas del juego. Entonces, si no nos salimos de ellas, pues fantástico. Siempre que se respete todas esas reglas del juego.
Y la gran pregunta para el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, el ex del Athletic, que ayer estuvo en el partidazo de COPE con nuestros compañeros. ¿Lo que está haciendo el Barcelona se salta las reglas? Pues es evidente que hasta ahora los mercados de fichajes, sí. ¿Que Nico le ha comunicado al Barça que se quiere ir? Pues parece que sí. ¿Que está arreglada esa parte? Pues también. Ahora solo falta saber cuándo se va a producir. Y así se lo contaba en el día de ayer Elena Condis a Manolo Lama.
A ver, el Barça tiene previsto pagar esa cláusula de Nico Williams a principios de julio para que computen el próximo ejercicio económico. Quieren anunciar su fichaje antes del día 13, antes del 13 de julio, fecha en la que arranca la pretemporada, para que pueda estar desde el primer día las órdenes de Hansi Flick. Lo tienen todo acordado con Nico Williams, el contrato del jugador. Ahora lo que trabajan es en movimientos que permitan liberar masa salarial con el objetivo de poder facilitar su futura inscripción.
Y otra de mercado. ¿Va a llegar Jesús Areso al Athletic? ¿Se va a quedar en Osasuna? Ayer hablaba su director deportivo, Braulio Vázquez.
A ver, yo reitero lo mismo. Al final le queda un año de contrato. Él va a comenzar los test médicos, no sé qué día los tiene. Yo sé que ya se lo ha enviado y volverá en pretemporada como todos. Pero sí que es cierto que le ha rechazado oferta de renovación. Y obviamente lo normal es que salga, porque o bien renueva con nosotros, cosa que él rechazó varias ocasiones. Y no soy capaz de entender que pueda acabar el año y se vaya a terminar libre. No lo creo capaz, porque sé lo mucho que quiere al club.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
A Donosti, porque se perfila la primera incorporación. Marco Antonio Sande, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Bueno, pues parece que la Real ha elegido central. Igor Julio, 27 años, brasileño del Brighton. El acuerdo con el jugador está cerrado, pero ahora solo falta lo más difícil, convencer al club inglés. Y ojo que en Zubieta lo saben, negociar con el Brighton no es fácil, no va a salir por menos de 10 millones de euros. Lo ha contado Fabrizio Romano y lo confirma Deportes Cope Guipúzcoa. La operación va en serio, contrato largo, 4 o 5 temporadas, nada de cesión, compra o nada. Eso sí, la Real todavía no ha tomado una decisión definitiva. Hay más nombres encima de la mesa. Uno, el del croata Dominic Pirpić, internacional sub-21 del Hajduk Split. En el club valoran perfiles distintos, pero todos con un punto en común: físico, juventud y margen de crecimiento. La duda, si ir ya por un fichaje o esperar a que el mercado se mueva.
Veremos a ver cómo lo hace la Real Sociedad, y estas son las primeras palabras del fichaje del Deportivo Alavés, como albiazul habla Pablo Ibáñez.
Necesitaba algo así, la tranquilidad, se ha puesto por mí y estoy muy contento por ello. Y yo ahora lo que quiero es ir a trabajar, ponerme el mono de trabajo y darle duro, porque vienen 5 años muy bonitos y lo que tiene que ser es que el Alavés esté los 5 años en primera y creciendo cada año más. La verdad que es un estadio muy bonito que hasta los grandes equipos lo tienen en cuenta, y tengo muchas ganas ya de ese primer partido en casa y disfrutar de la afición.
Bienvenido a Euskadi también a Pablo Ibáñez. Y dos despedidas para terminar, Susana, las dos en baloncesto. Uno en Baskonia, Moné que no sigue, no va a seguir jugando en el Bues Arena, y Marvin Jones tampoco en Bilbao Basket.
Gracias, mañana te espero.
Chao, chao.
Olhar de nós criança, da torna brilha de inocência, e na mente esvitaiada, temporal talvez da mainá.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE.
Euskadi.
Estar informado.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired.
No hace falta que te diga que estamos escuchando a Bruce Springsteen, al Boss. Ayer Donosti volvió a rendirse a su música, el segundo de los conciertos que tenía previstos en la capital guipuzcoano. No defraudó para nada a sus fieles. Un Bruce Springsteen incluso en pie de guerra, bueno, un concierto memorable para todos los que estuvieron allí, para los miles y miles de aficionados que se desplazaron, entre ellos el coordinador de Cadena 100 y Rock FM en Euskadi, José Antonio Perdiguero, que está con nosotros. Hola, ¿qué tal, Perdi?
Muy bien, Susana. Muy cansado, por cierto.
Es que has dormido poquito, ¿no?
La verdad es que he dormido 3 horas y media.
Es lo que tiene, ir de concierto de noche entre semana.
Sí, sí. Y a Donosti, que bueno, fuimos y vinimos, evidentemente. Y bueno, a causa de la tromba de agua que cayó, la suspensión del concierto.
Claro,
que yo creo que eso nos dio, hizo que el Boss nos diera un poquito más de cancha y nos hizo algunos temas más que el sábado. Y el concierto duró algo más que el sábado también. Pero bueno, joder, la verdad es que luego el caos en la ciudad para salir de allí fue importante. Y luego, de remate, en la autopista, un accidente a eso de las 2 y pico de la mañana.
Cuando ya está uno deseando llegar a casa.
Así que a las 4 de la mañana llegué a mis aposentos.
Pero bien, como experiencia de concierto, una maravilla, ¿no?
Sí, a ver...
con matices.
Sí, para mí sí. A ver, yo... Me gusta Bruce Springsteen, pero no es... bueno, no me pirro por él, digamos, ¿no?
Bueno.
Era la tercera vez que le veía.
Eso te iba a decir, no era, sí, tu primera vez.
No. Le vi en Valladolid la primera en el año, creo recordar, 2007-2008, que fue muy bueno en Zorrilla, le vi. Me pareció un conciertazo, pero claro...
Han pasado los
tenía,
años, ¿no?
Exactamente. Tenía ahí 17 años menos que ahora, y se nota. Luego le vi en Donosti hace 8 o 9 años, y bueno, ahí... ya me pareció que había bajado bastante. Y ayer, fíjate, que iba yo no iba con demasiadas expectativas, porque mi acompañante estaba loca por verle. Pero igual por eso, por esas bajas expectativas que llevaba, me pareció que el concierto fue bastante bueno, bastante bueno. He leído una crítica que me ha gustado, no recuerdo ahora en qué periódico.
Sí.
Pero que decía que, dice, es curioso porque la crónica de los conciertos de Bruce se valora entre el sobresaliente y la excelencia. Entonces,
claro.
Joder, me parece muy, muy significativo.
Moviéndote ya en ese rango.
Claro, 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 claro. No. Y bueno, pues los 40.000 que estuvimos allí, yo creo que disfrutamos, sí, sin duda. A ver, se notan esos achaques de la edad, tiene 75 años, esos movimientos.
La voz no puede
torpe.
Ser la misma, tampoco, ¿no?
Tampoco es la misma, no, no. Claro. Pero por eso te digo, en esas expectativas bajas, medias que llevaba, sí que me gustó, sí que me pareció que con esa edad, bueno, la verdad es que nos puso a todos a bailar y
a cantar y de
a
todo,
cantar,
¿no?
Y a movernos, y estuvo muy bien, fue un gran concierto.
Y creo que no se quedó solo en la música, ¿no? ¿Habló?
Sí,
¿habló,
bueno,
y criticó a
sí,
Donald Trump?
Efectivamente, bueno, así es, ya lo había hecho el sábado.
Sí.
Ayer lo hizo menos, nos deleitó con más canciones,
sí.
Entonces yo creo que le dio menos tiempo
a
la crítica,
a
la crítica política de Trump. Pero bueno, ya tuvo tiempo suficiente para llamarle autoritario y corrupto. Entonces,
bueno,
ya está. Ya sabes que luego Trump le respondió llamándole tonteras o que era un tipo listo, tal y cual,
nuevo,
bueno,
¿no?
En ese discurso.
Sí, bueno.
Pero bueno, sí hubo tiempo para esa política, pero repito, menos que el sábado, ¿eh? Uh-huh. Según me han contado.
Oye, ¿y qué edad media tenía el público? ¿O allí había de todo o qué?
Pues, bueno, indudablemente la media éramos veteranos, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, sí que fíjate que le decía yo a mi mujer, digo, mira, acabo de ver ahora pasar, que he ido al servicio, y entraba por el vomitorio, uno de los vomitorios, una pareja, no demasiado veterana, rozaría los 40, estaría entre los 40, y con dos chavalitos, pues eso, entre...
Una familia joven.
10, 12, ¿eh? 14 años. Sí. O sea que había básicamente todo, pero bueno, predominábamos...
Pero eran la excepción.
Predominaban las canas y el poco pelo.
Bueno, ¿qué vas a hacer?
Pero bueno, pero había también de todo, ¿eh? O sea, bueno, pues Bruce es un icono mundial,
Bruce.
Es un estilo, es un rock and roll, y bueno, pues claro.
¿No verías por ahí a Michael Douglas, no?
No.
¿Pues estaba en Donosti?
No lo dudo, ¿eh? Tampoco le reconocería, creo yo. Pero vamos, sí sé que ha estado por aquí, por Euskadi, con su... no sé si su chica o su ex-chica.
Bueno, su pareja,
Catherine,
creemos,
o su,
creemos,
bueno,
¿no? Catherine Zeta-Jones,
que está rodando aquí en Vizcaya una serie, aquí. Efectivamente. Y bueno, al que no vimos, por cierto, que causó baja por apendicitis,
¿sí?
Uno de sus músicos, un casi compañero nuestro, bueno, sin quitarlo, sí, Steve Van Sant, que como sabes colabora con Rock FM en una sección que es Little Steven Underground Garage.
Sí, debe de estar en el hospital. Todo ha ido muy bien y espera incorporarse, me parece, en el próximo concierto, en uno de los conciertos de Milán, que es por donde creo que continúa la gira.
Bueno, pues
eso
sí,
ha dicho.
Pues, sí, sí. La verdad es que se le echa de menos, ¿eh? Aunque la E Street Band es un bandón, eso es una banda,
sí.
tiene unos metales que a mí me alucinan. A mí los metales en el rock and roll me chiflan, me gustan, y estos lo bordan. Y bueno, joder, ahí se pegó un palizón el batería, Max Weinberg, pero... Para mí fue el que más le metió al que más sudó. Y luego, bueno, pues el saxo de Jake Clamons, que es sensacional, vamos.
Que nos lo hayas contado. ¿Algún chascarrillo?
¿Chascarrillo? ¿Chascarrillo? No sé cómo
Vaya.
Va eso. No.
¿Será la última vez, el último concierto al que vayas de Bruce o no?
Pues mira, sí, eso comentaba mucha gente, que bueno, pues que mira, la gente que tenía al lado tenía la idea de que ya no le iba a volver a ver, la había visto varias veces, bastantes
sí.
más que yo, y al final siempre vuelve. Entonces, no pierden la esperanza. Yo creo que va a ser la última vez que le vea, porque por lo menos quiero recordarle, aunque con esos andares torpes, con esa energía y ese plus que dio en el escenario y que da en el escenario. Porque es un artista de 75 años Y ayer claro. estuvo poco más de 3 horas, porque empezó a las 9:07 y acabó pues a la 1:25. Así que es verdad que
hubo ese parón de media hora
esa
por la
media
tormenta,
horita,
¿no?
Sí, 35 minutos, sí. Porque se puso muy grave el tema. La tormenta fue importante y sobre todo con mucho
aparato eléctrico. Aparato, sí.
Exactamente, que es lo que puede romper un poco el tema de instrumentos y musicales.
Pues ya veremos, porque igual, oye, quién sabe si se viene a venir a Donosti, que le gusta mucho.
Bueno, no es mal sitio, la verdad es que no es mal sitio. No conozco New Jersey.
Si llega Donald Trump, quién sabe, ¿no?
Y si sigue Donald Trump, efectivamente, pues puede que se pueda venir, sí.
José Antonio Perdiguero, muchas gracias.
Nada, gracias a ti, un placer.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Seguimos en tiempo plenamente veraniego, pero no sé si soy yo, me da la sensación de que hoy hace un poquito menos calor que ayer. Lo vamos a confirmar con Mayalen, que está en Euskalmet. Hola, Mayalen.
Hola, buenas.
¿Un cierto respiro hoy o no?
A ver, sí que... Bueno... El respiro llega mañana, podemos decirlo así. Hoy bajan mucho las temperaturas con respecto a ayer, que hizo muchísimo calor, pero hoy todavía seguiremos con calor. Máximas por encima de los 25 grados, 26, 27, 30, por encima de 30 incluso, sobre todo en las zonas más al sur. Así que una jornada de calor, que también se puede acabar con tormentas. Esperamos que también por la tarde se registre algún chubasco de carácter tormentoso, alguna tormenta, pero también en principio menos intensas que las de ayer. O sea que tanto el calor como las tormentas, como ayer, pero menos intenso.
Mañana dices que sí que nos viene ese respiro.
Mañana sí, mañana va a soplar viento del norte y bajan las temperaturas en todos los sitios. En lo que es todos los puntos del norte, todos los puntos de Vizcaya y de Guipúzcoa, el cielo estará prácticamente cubierto durante todo el día, incluso algo de sirimiria a primeras horas, y temperaturas máximas de 23, 24 grados, por debajo de los 25 grados en general, con ese viento del norte. Más al sur, en Álava, bueno, pues allí más claros, en general el ambiente soleado, pero las temperaturas tampoco van a subir mucho más, rondando esos 25, quizás 26 grados.
Gracias, hasta mañana.
Agur, bien arte.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
¿Sabes dónde nos vamos? Pues a la playa, de la mejor manera posible, con Josu Galfasoro, portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. Hola, Josu, guardión.
Hola, muy buenas, guardión.
¿Dónde estás hoy?
Pues mira, estoy llegando justo a la playa de Laga en estos momentos.
Pues cuéntanos, ¿cómo se encuentran hoy los arenales? ¿Se nota queda algún resto de la tormenta de ayer? No sé, ¿más oleaje? ¿Hay algo distinto o no?
Hay un pelín más de oleaje, pero restos como tal, como otras veces puede haber algo de suciedad, como tal, no. Lo que sí tenemos hoy son 3 playas con bandera roja, que son las playas de Bariñache, Arretracha, Bidíbil y Laga. Luego tenemos 6 playas con bandera amarilla, que son la playa de la Arena, Gorrondache, Baquio, Arichachu, Laira y Carraspio. Y el resto de arenales los tenemos con bandera verde.
La temperatura un poquito más baja que ayer a estas horas, ¿no?
Pues sí, la tenemos con 27 grados, la del ambiente,
sí, pero
la del mar ha subido un gradito, estaba yo oscilando, y está en 21 grados ya.
Oye, qué rápido, ¿eh? 21 grados ya, ¿sí? Tenemos la temperatura del mar.
Sí, sí, 21 graditos, eso es.
Oye, ¿y el horario de mareas?
Pues mira, la bajamar ha sido a las 11:09 horas y la pleamar va a ser a las 17:21 horas.
Pues lo tenemos todo controlado para pasar una estupenda jornada de playa. Gracias, yo soy hasta mañana.
Nada, gracias a vosotras. Hasta mañana, Villarte.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. I see trees of green.
Hay un mundo maravilloso, canta Louis Armstrong en esta bella canción que nos describe la belleza de las cosas simples de cada día. Y hoy te vamos a contar la historia de Adolfo Pérez Morales, Fito entre sus amigos. Es un joven ingeniero de Guernica que un día, y por razones que él mismo nos va a contar, decidió dar un giro a su vida. Después de haber pasado por diversos trabajos, decidió vender todo lo que tenía, comprarse una furgoneta, había sido antes, por cierto, una ambulancia, cogió su perro, su gato y decidió tirar millas a recorrer el mundo. Fito tiene un divertido canal en YouTube y comparte en redes sociales su vida en la furgoneta, de manera que a través de sus consejos y recomendaciones ofrece mucha información útil para todas aquellas personas que ansían viajar y vivir de forma diferente. Fito, hola, ¿qué tal?
Opa, aquí estamos, ¿qué tal?
Aquí estamos, ¿dónde? ¿Dónde te pillamos?
Ahora estamos en casita, estamos en casita. Ah, bueno. Tocaba volver, ya tocaba volver.
¿Tocaba volver después de cuánto tiempo?
Pues este año hice un viaje, has dicho furgoneta, pero vamos, ya he probado un poco de todo y el último viaje ha sido en bicicleta.
Madre mía.
Ya, sí.
En bicicleta. Bueno, vamos a contar tu historia, porque yo acabo de decir que tú eres ingeniero de formación y trabajabas como ingeniero, pero también has sido guarda, profesor, bedel en un colegio. Yo quiero que nos cuentes cuál fue ese punto, ese momento exacto en el que la cabeza te hace un clic y decides dejar tu pueblo, dejar Guernica y replantearte la manera de vivir.
Pues, o sea, yo creo que siempre había tenido ya esas ganas de ir fuera, sí, de viajar. Y el momento que ya me hizo el clic de, vale, ¿por dónde estoy llevando mi vida? ¿Estoy haciendo realmente lo que me gusta? Fue cuando falleció mi padre. Uh-huh. Yo tenía en ese momento esos 25 años cuando ocurrió y me quedé también ya huérfano, porque también yo era huérfano de madre desde los 7 años. Y pues eso, se me juntó un momento de mi vida que me sentía solo y además vi la fragilidad de la vida, ¿no? De que mi padre era una persona que físicamente, pues, él no era una persona mayor. Estaba bien, estaba sana y que en un segundín delante tuyo, pues, se acaba y se acaba, ya está.
Tenías 25 años, ¿cuántos años tienes ahora, Fito?
29. Bueno. Ya vamos para los 30, chaval.
Bueno, por favor, es un chavalín, por favor. ¿Era en ese momento una huida esa decisión o no?
Ha habido mucha gente que me ha dicho que ellos creían que era una huida, pero yo creo que era al contrario, o sea, era ir hacia lo que realmente siempre había querido ir, porque yo llevaba, pues, no sé, 6 años diciendo que yo iba a viajar una furgoneta, que iba a hacer un canal de YouTube, pero nunca lo hacía, nunca lo hacía, porque siempre sentía de que o yo no lo podía hacer o no era el momento. Y es que, o sea, como que nunca es el momento, nunca va a haber un momento perfecto, el momento siempre es ahora. Y hasta que lo entendí, pues ahí pasaron años y años.
Pues llegó el momento, lo pusiste en práctica. Cuéntanos cómo es ese punto, ese momento en el que compras una ambulancia y la adaptas a tus necesidades.
Pues básicamente, yo empecé un máster y pues estaba en ese proceso de qué quiero hacer, darme cuenta de que no, la ingeniería no me llena. Y entrar en Wallapop, hablar con los amigos que saben bastante de mecánica y pues 4 furgos que fichamos y una resulta que era una furgoneta de Osakidecha. Y fuimos a ver las furgonetas y total, que estaban todas trayadísimas y la de Osakidecha perfecta. Bueno. Y ya está, pues ahí dije, pues no sé ni cómo se homologa ni qué tengo que hacer, pero la compramos. Y al final fue un poquito rollo el homologar y tal, pero bueno, tampoco es tan complicado.
Tiene nombre, ¿no?
Sí, la Hipisténica le puse. Es un nombre bastante malo.
Aunque ahora ya estás pensando cambiar, ¿no?, de vehículo.
Sí, ahí estamos. Ya, o sea, claro, al final llevo ya 3 años viviendo ahí. Agua fría, o sea, no tiene lujos. Es una furgoneta batallera.
No, ya.
Es batallera. O sea, al final la compré en un momento de vida, pues que el dinero era el que era. Y ahora, pues todo el trabajo de estos años pues va dando sus frutos y ya va siendo hora de darnos también algún caprichillo. Y además también que nos va a permitir, la idea es comprar un 4x4 y eso nos va a permitir pues llegar a sitios que hasta ahora destrozaba la furgo para llegarla. O sea, ya. Lo que ha aguantado esta furgoneta...
Solo lo sabe la hipisténica. ¿Y tú?
Sí, sí, tal cual. Bueno, y los que ven el canal de YouTube, porque ahí ya se ha visto el espectáculo.
Oye, y claro, sí. Yo creo que todo el mundo a estas alturas se está preguntando, ¿pero y de qué vive Fito? ¿De qué vives?
Pues ahora mismo, o sea, cuando empecé el viaje, tiré mucho de... Yo tenía un año y pico de paro acumulado.
Y entonces, de ahorros, pues, claro.
Eso es, tiré de ahorros y paro, porque empecé con el canal de YouTube, pero claro, ganaba entre 10 y 30 euros al mes. O sea, no me daba ni pa pipas. Y luego, pues eso, al final, poquito a poco, poniendo trabajo y tal, ya las marcas yo veo que van teniéndome en cuenta, empiezan a apostar por ti como creador de contenido y ahí ya pues empiezas a tener más ingresos y ahora no vivimos como marqueses, pero bueno, pues ya tenemos un sueldo como el que tendríamos en otro trabajo.
Ah, bueno.
Y llevando a cabo lo que queremos hacer. Eso es lo bueno, que hemos construido como un estilo de vida que si yo decido que queremos viajar ahora en barco, pues lo grabo, lo subo y, uh-huh. y ya está. Entonces, me ha dado una libertad muy, muy grande en ese aspecto.
¿Me estás hablando en plural? O sea, que no vas
sí.
solo.
Ahí está. ¿Eh? Al principio empecé solo, pero luego ya empecé a viajar con una gatita que encontraron unos de la cuadrilla allí en Guernica, en la calle. Y luego en Montenegro, mientras estábamos viajando, también nos encontramos un perrete en la montaña, nos siguió durante un día entero y le empecé a dar de mi comida y total, pues que dijo, me dan comida, yo de aquí no me voy.
Claro, y ahí lo tienes, contigo.
Ahí está, sí, sí, sí. Y bueno, ahora también además el plan es viajar en pareja, con mi pareja también y sus peludos, así que vamos, que va a ser ya...
En familia,
como
vamos.
Un zoológico andante, yo creo.
Bueno, ¿dónde has estado hasta ahora? ¿Dónde has ido?
Pues básicamente lo que hice... El primer viaje fue muy chiquitillo, fueron 3-4 meses, y fue España y Francia para ver si realmente lo que yo siempre había soñado realmente me gustaba.
Ya.
La respuesta fue un sí rotundo, y después ya hice un viaje de un año entero por toda Europa, con mucha calma, haciendo Balcanes, todos los Alpes, Noruega, pues eso, un poquito por todas partes. Y luego después de eso me fui un año a Oriente Medio, que ahí recorrí pues toda la zona de Turquía, Irán, Irak, Arabia Saudí, Jordania, todos estos países. Y después me fui al Cáucaso. Y luego ya después de eso hice un viaje en autostop desde Armenia hasta España, con los dos, con Zarpis y con Chuchi, con mi gatita y con mi perrito.
Sí, sí.
Y luego el último viaje que ha sido desde Sevilla hasta el Sáhara en bicicleta. Que eso ha sido, yo creo que ha sido el viaje más bonito y que hemos hecho hasta ahora. Ha sido muy, muy bonito.
Bueno, Yara, creo que tienes entre manos un proyecto que te va a ocupar los próximos 10 años.
Sí.
¿Y qué vas a hacer?
Es que esto también, pero empezó así ya. O sea, mi idea ya fue, en cuanto llevaba 2 meses viajando, dije, qué leches, voy a ir... Mi idea era primero irme a Canarias. Y en cuanto llevaba 2 meses, dije, ¿qué Canarias? Y qué leches, vamos a dar la vuelta al mundo.
Se me queda pequeño, sí.
Ahí está. Y ahora el plan es, pues eso, montar un nuevo vehículo más apto para meternos por donde queramos, que sea un 4x4 potente.
Sí.
Y pues el primera parada ir hacia Mongolia, que sí, yo creo que ya van a ser un año de viaje tranquilamente. Porque además viajamos lento. La intención no es dar la vuelta al mundo. La intención es conocer a sus culturas, disfrutar, conocer la naturaleza de sus países y crecer como personas en el camino.
Viajar en el sentido más amplio, ¿no? De aventurero, ¿no? De sentido clásico.
Para mí es lo que es viajar, sí. O sea, para mí es lo que significa viajar. Que no sea solo disfrutar, sino también llevarte un crecimiento de esos viajes.
Nos pones los dientes larguísimos, Fito. Que te vaya muy bien y vuelve a contarnos
muchas
aventuras.
Gracias. Es que rías, como venga, ahora, amor.
En segundos vamos a alcanzar la 1 de la tarde. Continúa Mediodía, COPE.